Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, agradeciendo la sintonía que todos le brindan dentro y fuera del territorio nacional cubano a este su programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Pero indudablemente también tenemos que agradecer la asistencia técnica de Tapanes Estrella, noticia que ha conmocionado al mundo en las últimas 24 horas y que vamos a analizar con quien puede explicarnos de la A a la Z qué significa la muerte de este importante militar que indudablemente ha puesto a temblar a media parte del mundo. Ha sido noticia y para ello pues nadie mejor que el coronel retirado Octavio Pérez, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy en Tras la Noticia. Bienvenido, coronel, muy buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año, Cari.
Igualmente para usted. Bien, indudablemente esto que ha ocurrido pues ha sido de impacto. Nadie esperaba que esto sucediera. Desde luego, viene caminando desde el 31 de diciembre, cuando prácticamente quisieron repetir, ¿no?, un estilo Benghazi, pero Donald Trump tomó decisiones en menos de 24 horas. Pero para beneficio de nuestra audiencia, sobre todo dentro de la isla de Cuba y buena parte de América Latina, ¿quién era en realidad Qasem Soleimani, el jefe militar más importante de Irán y que desde muy joven pues fue parte justamente del derrocamiento de el Ayatollah de Reza Pahlavi para darle paso al nuevo frente de la Ayatollah Khomeini?
Bueno, tú has encapsulado la historia desde el año 79 aquí. Eres uno de los tantos que estuvo en el asalto a la embajada. Y fue un individuo que, para el que no entienda, tiene sus, para mí es un pulpo. Este pulpo tiene sus garras aquí en el año 1994 en la AMIA, en Argentina. Sí. Es el autor intelectual del ataque a el centro judío en medio de Buenos Aires, del cual luego hemos sabido que hubo encubrimiento del gobierno, etcétera, donde la señora Cristina Kirchner también será encausado por eso, por encubrimiento. O sea que este individuo, que como tú bien dijiste, es el segundo más poderoso en todo Irán. En Irán, para que la gente entienda, existen dos gobiernos, uno que es una marioneta, que es el presidente y el ministro de exterior, y el otro que es el verdadero régimen, que viene un régimen teocrático, que es el Ayatollah Sistani, el Ayatollah Khamenei Sistani. Ese individuo es el que controla el país y viene independiente de las Fuerzas Armadas de Irán, ejército, marina y fuerza aérea, un arma que se llama el Quds Force, la fuerza republicana, lo que llaman, como si fuera en los tiempos antiguos, la guardia pretoriana.
Uh-huh.
O como si fueran los guardias del Papa en el Vaticano,
que le respondían, o sea, única y exclusivamente a él.
Exactamente, y ellos operan independientemente,
uh-huh,
de las Fuerzas Armadas, que tienen una misión de defensa del país. Este individuo, por los últimos 32 años, ha sido un individuo que está inmiscuido en todas las actividades clandestinas y actividades de terrorismo en el mundo, mayormente en el Medio Oriente, que es su área de influencia mayor, pero como te digo, fue también el autor intelectual del ataque aquí en el 94 en Argentina. Este individuo es el Butcher of Aleppo, él es el carnicero de Aleppo. Con todo lo que hemos hablado de Siria en los últimos años, una de las últimas ciudades en caer para Bashar al-Assad hace año y medio fue Aleppo en el 2017, y ahí se usaron elementos de Hezbollah, del cual este individuo, por cierto, muere con él el esposo de su hija, el yerno muere con él en el bombardeo. Para que tú veas la calaña, esta gente se casan entre ellos mismos. O sea, tanto tiempo lleva en el Líbano y en Siria y en Irak, que hasta una de tus hijas se casa con uno de los elementos. No, esto es increíble, esto es para dantesco, para novela. Este individuo nefasto ha matado a más musulmanes que cualquier otro musulmán, aparte de Al-Qaeda. Si pones Al-Qaeda y pones el califato en primer y segundo escalón, este individuo en estos últimos años ha sido un carnicero en Siria. Él ha usado agentes químicos, ha usado sus elementos de Hezbollah, degollar y matar gente, con la purga que hicieron en los últimos años, que es lo que ha conducido a llevar toda esta migración de los que no son alawitas, los que no son los suníes, que han tenido que salir de todas las provincias y todos los lugares en Siria hacia Idlib, que es la última provincia que quedan, gente que están en desacuerdo con Bashar al-Assad. Este individuo ha sido el que ha programado toda esa ejecución en todos estos pueblos, acabando, matándolos de hambre, porque eso es otra cosa, la gente no habla. Este individuo cercaba a los pueblos hasta el punto que se tenían que rendir porque se estaban muriendo de hambre, y entonces hacía los trueques de sacarlos de ese pueblo y llevarlos para allá, para Idlib, para poder recuperar el país. El individuo, como te digo, por muchos años en Hezbollah, en Irak, y estaba coincidiendo con una reunión con muchos de estos grupos paramilitares. Así que murieron varios jefes de estas milicias en este bombardeo. Y el individuo, que es lo que la gente no entiende, pues la gente tiene que entender que todo lo que pasó en la embajada pudo haber sido a consecuencia de que ellos se enteraron que él murió antes que nosotros lo supiéramos públicamente. Las demostraciones en contra de los americanos con el bombardeo fueron demostraciones por desacuerdo con los americanos, muy bien. Pero el asalto del sábado y el domingo, que fue cuando el presidente mandó más de 750 infantes de marina.
De una respuesta súper rápida.
Una respuesta de ellos, sí, que fue una respuesta más rápida del presidente de lo de ellos, fue porque ellos ya sabían en su círculo que había muerto Soleimani, que había muerto varios líderes de estas milicias, inclusive este líder de Hezbollah, que es su yerno. Entonces, ahora sabemos por qué fue ese ataque tan de momento, porque una cosa es una protesta y quemar bandera y abajo con América, eso ya es la retórica de todos estos países tercermundistas. Pero ese ataque tan veloz, que ellos iban a tumbar, arrancaron hasta los emblemas de la embajada, que iban a entrar.
Iban por el lobby ya.
Sí, entonces, y ahí fue donde el presidente dijo, no, como decía aquel guaguancó, no me le pegue a la negra. Tú puedes tirarme y decirme, los Estados Unidos, tú puedes insultarme, tú puedes decirme lo que te dé la gana, pero tú no me mates a un diplomático, ni no me mates a un ciudadano mío.
Dario, recordemos que también este hombre fue el responsable de uno de los mayores ataques en Beirut, donde ejecutó en el 83 contra un cuartel que murieron 241 infantes.
Ese fue los infantes marina, ese fue el ataque carro bomba.
Efectivamente.
Me acuerdo muy bien que estaba en la Agencia de Defensa e Inteligencia cuando aquello pasó y nos cogió desprevenidos. O sea que este individuo ha mandado a matar o matado más norteamericanos, ambos, ciudadanos y efectivos militares en los últimos 32 años que nadie. Y siempre ha tenido un peso sobre su cabeza y un precio sobre su cabeza. Y no es la primera vez que le hemos intentado buscarle que si coincidió él en estas bodegas del aeropuerto donde se estaba reuniendo con esta gente, porque era un descarado. Tú ponte a pensar, la gente dice, no, que los americanos que se atacan. Pero este individuo está ejecutando políticas de Irán en todos estos países sin impunidad. Es como si tú tuvieras alguien aquí en los Estados Unidos, imagínate, un cartel de droga aquí en los Estados Unidos ejecutando gente y matando gente a hecha y derecha, y el gobierno de Estados Unidos no diría nada.
Tengo una pregunta para ti que me parece que es bien importante que tú nos expliques. La noticia, como te reitero, ha sacudido al mundo, pero bien, vamos a la región, porque no es menos cierto que Irán ha formado parte de la alianza que colabora con regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, y por medio de la alianza tecnológica con Evo Morales cuando era presidente de Bolivia. ¿Qué impacto puede tener esta muerte y qué secuelas en el continente?
Bueno, primero, este individuo sí había hecho su periplo por Latinoamérica, influenciando y ayudando. Muchos de los elementos de Hezbollah son los que están minando el oro en Venezuela. O sea que él tiene forma de encontrar recursos y usar estos países para su bienestar. Nada para, pues si tú dijeras que vienes aquí en un asesor militar, un asesor político, económico, no, estos individuos vienen a robarse el patrimonio nacional, ya sea el oro, ya sea las riquezas de cada país. Y él sí tiene elementos ahora. ¿Qué es lo que pasa? Aunque él ya ha sido reemplazado, y una cosa que decimos los militares, nadie es irreemplazable. Cuando muere un general en un campo de batalla, siempre viene otro y toma su posición. Pero lo que él representaba en el escalafón mundial, el impacto que él tenía a nivel mundial, sí va a disminuir mucho el alcance del operativo de lo que él lograba. Porque acuérdate que todos en la vida seguimos líderes carismáticos y líderes que nos sentimos cómodos. Y ese individuo tenía un empuje tremendo con todos estos regímenes. Esto va a impactar a Latinoamérica en el sentido que Latinoamérica se da cuenta que los Estados Unidos no come cuento. No come cuento, y cuando tiene a alguien en la mirilla lo va a buscar, porque este individuo es culpable por, como te dije, se le pueden causar en los últimos 32 años por un sinnúmero de muertes y la destabilización del Líbano, la destabilización de lo que es Irak, porque eso es otra cosa que la gente no acaba de entender. La prensa izquierdosa se ha pasado diciendo el peligro que representa la muerte de Soleimani, pero hubo gente, como dijo el secretario de Estado esta mañana, Pompeo, dijo, hubo gente que estaba vitoreando la muerte de Soleimani en Irak.
Efectivamente.
Y la gente no entiende que en un país donde el 60% de la gente tiene menos de 39 años y donde el desempleo está sobre un 20-tanto%, esa juventud que no tiene agua potable, que no tiene electricidad 24 horas, que hay un desempleo, eso es un impacto tremendo. Mira lo que hemos visto en todos estos meses en Chile, en Ecuador, en Bolivia, por problemas básicos de no proveer las necesidades básicas a un pueblo. Eso está ocurriendo, hay demostraciones en Irán, por Dios, porque le subieron el precio de la gasolina. Entonces, la gente piensa que es una panacea. No, los iraníes estaban metidos en Irak desde el 91, después de la guerra. Ellos han proveído la canasta básica de los consumos, insumos del diario en Irak. Los iraníes estaban metidos desde el 2003, después de la caída de Saddam Hussein, donde han hecho grandes, muchas de las cosas que la gente se olvida es que Irak es el centro del chiismo. Tres de las mezquitas más importantes en el chiismo se encuentran en Tikrit, Nazaría y Karbala, que son ciudades sagradas donde murió el imán, o sea, el sobrino de Mahoma. Acuérdate que lo que rompe a los musulmanes es cuando muere Mahoma, uno sigue al sobrino, que es el chiismo, y los suníes, que son mayoría en el mundo, casi el 92% son suníes, seguían al primo o hermano de Mahoma. Entonces, todas estas mezquitas, todo este peregrinaje que hacen los chiitas, van a estas ciudades importantes que están en Irak. Y hay un negocio tremendo de persas, o sea, de iraníes, que van continuamente entrando y saliendo al país por los últimos 20 y pico de años. Han establecido negocios. Con el advenimiento del califato y de Al-Qaeda ante el califato, empiezan a llegar las milicias de Irán, de chiitas paramilitares apoyados por Suleimán. Toda esa gente se ha quedado en Irak, ha traído su familia. Todos esos pueblos en la provincia de Anbar, que eran mayormente suníes, que se recuperaron en toda esta guerra los últimos 2 o 3 años, los tipos estos iraníes han llegado con su familia y han ocupado, como si tú ahora mismo dijeras en Cuba, pues todos los que vivimos en Mantilla nos votaron a todos y ahora hay gente que son palestinos. Bueno, así le dicen a los orientales cuando vienen a La Habana, para que dicen palestinos. Así está la cosa en Irak. Hay un descontento enorme de esa juventud que puede ser chiita de fe, pero que al fin y al caso tú eres un nacionalista. Cada persona tiene honor por su patria. Pero cuando en tu propia patria el vecino está ocupándola, está diciendo cómo se va a correr el gobierno, tiene las armas, hay un desempleo porque la mayor parte de ellos lo están haciendo y hay una corrupción escandalosa. Después de 2 presidentes que ha tenido ese país, todavía no saca los pies del plato, todavía no puede proveer agua potable en muchos lugares ni electricidad continua por 24 horas.
Bueno, indudablemente hay una gran razón.
Claro.
Es que Suleimán era el que daba el apoyo de inteligencia financiera y logístico a Osama Bin Laden. O sea, este es un hombre que depredaba los recursos del país para su poder como líder de una secta de terror en el mundo entero. Ahora, mi última pregunta para ti. ¿Por qué es más importante la muerte de Suleimán de lo que fue la de Osama Bin Laden?
Bueno, Osama Bin Laden ya pasó la historia. La era de Osama Bin Laden fue del año 98 hasta que murió en Abbottabad hace 4 o 5 años. De ahí no hemos oído de Al-Qaeda como institución. Al-Qaeda ha hecho esporádicamente ataques en el Magreb, en África, pero no como lo hizo el califato en los últimos 3 o 4 años, lo ha hecho Boko Haram, que sigue haciendo hoy en África. Pero Suleimán es un individuo, como tú bien sabes, 32 años en todo el panorama árabe. Lo hemos visto en Yemen, lo hemos visto en Beirut, lo hemos visto en Siria. Este es un individuo que casi no vivía en Irán, estaba constantemente, porque ese es el charter, ese es su trabajo, operaciones clandestinas de destabilización fuera del país. O sea, el individuo, ¿cómo tú? Ponte a pensar esto, Cari. Aquí en los Estados Unidos, un general está a mando de un comando 3 años, 4 años al máximo. Este individuo ha sido el comandante de la fuerza Quds desde el año 1998.
Sí.
Eso no ocurre en ningún país del mundo. Tú no dejas a un general encargado más de 3 o 4 años, es más, 2 o 3 años.
Estamos hablando de Occidente, estamos hablando de civilización y estamos hablando de tribus que se manejan a su antojo. Tengo una última pregunta para ti. ¿Qué significa o hasta dónde es importante las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto al ministro de la FARC, Leopoldo Cintas Frías? ¿Por qué Y te digo esto porque nunca he venido a Estados Unidos. No creo que tenga interés en venir a Estados Unidos. Ellos utilizan aquí, en Estados Unidos, a lo largo y ancho de la nación, prestanombres, testaferros, muchos de ellos conocidos, otros desconocidos. ¿Cuál es tu criterio? ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué lo hace Estados Unidos por el apoyo que le dan a Venezuela cuando Cuba, 61 años de terror y terrorismo estatal, tiene, creo que, ganado sus méritos? Explícamelo.
Bueno, primero, esos testaferros pueden ser hijos, sobrinos o gente que está usando dinero o tiene cuentas de banco aquí en los Estados Unidos. Y como tú bien dices, esto es una doble sanción, porque la acusación está basada sobre sus actitudes y abusos de derechos humanos en Venezuela.
Ajá.
Ahí donde viene la base. Esto es un mensaje. Cinta Fría no es el personaje idóneo para esto, pero es para decirte que estamos cerrando nudo en la cuerda.
Ajá.
A todos los testaferros del régimen que hayan estado vinculados con Venezuela, todos se les van a dar sanciones, porque llegará un momento, porque si tú haces sanciones con los Estados Unidos, implica que si tú tienes una cuenta de banco en Italia o en Suiza y alguno quiere hacer negocios con fondos de eso, también están vetados. O sea que el impacto de esto es mucho mayor que simple y sencillamente decir que los Estados Unidos le impuso sanciones al ministro de Defensa de los Estados de Cuba. Esto lo que está diciendo es que así seguiremos en ambos lados, así como se hace en Venezuela como en Cuba, porque definitivamente la solución de Venezuela está por La Habana. Y vamos a seguir haciendo este tipo de sanciones cuando encontremos causa a todos estos testaferros del régimen cubano, para que ni sus hijos, ni sus cuñados, ni la gente que está aquí, porque muchos tienen familiares y, como tú dices, gente que le está manejando propiedades y dinero y cambiando dinero, y esos individuos no van a poder hacer ningún tipo de transacciones. Y eso es lo que en realidad fue el mensaje.
Quiero darte las gracias a Octavio Pérez, como siempre, destumbando las mentiras del régimen, diciendo las realidades e informándonos de temas que indudablemente para algunos son difíciles de comprender. Muchísimas gracias a Octavio Pérez, coronel retirado. Me voy a una pausa. Regreso con mi segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A todos mis compatriotas cubanos, les mando una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Rudy Pérez, deseándole lo mejor.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Hola, soy María Conchita Alonso y quiero desearles a todos mis hermanos cubanos, venezolanos y de todas partes del mundo una Navidad llena de paz, de tranquilidad, de democracia, de felicidad. Sigamos adelante. Un abrazo para todos ustedes.
¡Feliz Navidad!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba.
Cuba.
Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A
Amigos cubanos, soy Elizabeth Caballero y quiero desearles un feliz año nuevo y una feliz Navidad.
Soy Nia Ocean, cantante y compositora cubana y colombiana desde Miami, mandando un saludo muy especial al pueblo de Cuba. Espero que pasen unas Navidades con su familia y sus amigos, haciendo lo que más les gusta. Un abrazo de corazón.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Yo soy Desmond Child y les mando un saludo y feliz año nuevo a todos los cubanos en Cuba y por todo el mundo.
Soy Karen Caballero. Ya estamos en Navidad y esto significa que ya casi culmina otro año lleno de retos, obstáculos y también experiencias, algunas mejores que otras, pero definitivamente todas nos dejan gran aprendizaje. Deseándoles todo lo mejor del mundo y sobre todo salud y que sus deseos sean cumplidos, les deseo feliz Navidad y próspero año.
¡Feliz Navidad!
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, porque tengan la oportunidad de recibir como todos los viernes a nuestro politólogo, autor y creador del tanque de pensamiento, Patria de Martí, Julio Schilling. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo está usted?
Encantado, querida Cari, de estar contigo y muchas felicidades para ti y para todo el gran equipo de Radio y Televisión Martí, para la gran audiencia de tu programa en el 2020.
Muchísimas gracias. Bueno, indudablemente ya hay toda una serie de candidatos para las elecciones en Bolivia. Pero precisamente antes de tocar este tema, quiero que me des tu reacción, porque la presidenta transitoria, Jeanine Añez, quiere crear como una especie de coalición de países en América Latina para que no permitan que sea Evo Morales desde Argentina el que lidere el partido más en estas próximas elecciones. Dame tu criterio y también hablemos un poco de quiénes son los nuevos candidatos que se van a presentar a elecciones.
Cómo no. Primero, me parece una idea genial, una idea totalmente inherente con el concepto de la democracia, tomando un enfoque cualitativo en cuanto a precisamente la noción de estados dando apoyo a procesos y no a regímenes dictatoriales. Esto es fundamental. La idea de que se puede coexistir con regímenes dictatoriales que parten desde un esquema de dominación total, o sea, totalitario, comandada por un centro ideológico internacional, en este caso desde Cuba comunista, es fundamental que las democracias del continente pues tomen una medida unida para enfrentar a eso y exigir precisamente cualitativamente evitar que se sienten dictadores con demócratas. Es un principio muy importante. Y en cuanto a la idea del MAS, o sea, el Movimiento al Socialismo, el partido político de Evo Morales. Cari, yo iría un paso más, que creo que es necesario ilegalizar ese partido, porque cuando miramos el concepto de una dictadura que está sustentado por principios socialistas, pues el partido ya deja de ser un partido político en el sentido que es en democracias, en sociedades libres, abiertas, en el mundo occidental, sino parte a ser una organización criminal. O sea, es la organización que está ejecutando determinados movimientos
que favorecen a la dictadura. Entonces, en el caso de MAS, del partido de Evo Morales, no importa, aunque su nombre no sea el que figure, el partido sigue siendo, como en el caso del Partido Comunista de Cuba, como en el caso del Partido Nazi de Alemania cuando existía, son organizaciones criminales que por alguna razón hubo ese proceso de desnazificación en Alemania. Entonces, ¿por qué para que la democracia pueda hacer raíces y se pueda fundamentar las instituciones necesarias, hay que eliminar una organización criminal que es la que ha ejecutado todas estas acciones? Y todo el mal que ha ocurrido en los 14 años de la dictadura de Evo Morales se ha realizado en Bolivia desde las oficinas de MAS, más allá de que, por supuesto, Cuba Comunista es quien ha estado dando el apoyo logístico, como queda todo esto demostrado, ¿no es verdad?, la complicidad de la izquierda radical en sustentar regímenes como esto. Pero yo creo que es ir en la dirección correcta lo que la presidenta Añez está haciendo, pero me parece que realmente hay que ir un paso más y entender, y este mismo principio hay que aplicarlo cuando Cuba sea libre. O sea, el Partido Comunista de Cuba, la verdad, igual que MAS en Bolivia, son organizaciones criminales que desde el poder político han cometido crímenes de lesa humanidad, han robado, han destruido países. Entonces no se puede permitir que compitan en democracias cuando su naturaleza no es democrática y todo lo contrario, es perpetuarse en el poder. La única razón por la cual Bolivia se liberó, tenemos que estar claros, es porque las fuerzas públicas desobedecieron al régimen dictatorial, ¿no es verdad?, y se unieron al pueblo en el clamor popular de liberarse de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Entonces, eso es fundamental entender. No tiene ningún sentido que MAS tenga cabida en el proceso democrático de Bolivia.
Hay un criterio muy interesante en torno a las elecciones que se avecinan para el día 20 de octubre, y es que hay un grupo de candidatos muy fuertes que van a competir, entre ellos Carlos Mesa, que tengo entendido que quedó pegado, muy pegado, ¿no? Si no hubiera sido quizás por el fraude visto y comprobado, hubiera sido el presidente. Tenemos a Carlos Mesa, a Chuyuyán, Adriana Salvatierra, Andrónico Rodríguez, Jorge Tuto Quiroga y Fernando Camacho están en la lista de los comicios presidenciales que va a llevar adelante Bolivia. Pero hay grupos del MAS que están todavía fuertemente comprometidos para seguir la doctrina implantada por Evo Morales. ¿Cómo ves tú o qué analizas tú de este desenlace? ¿Cómo de estos candidatos se conoce su trayectoria? ¿Cuál es el que tú crees que representaría mejor la futura democracia en Bolivia?
Mira, primero, si las elecciones, si hubiera sido posible tener elecciones libres, en estas últimas que ocurrió el año pasado, probablemente el presidente hubiera ganado las elecciones Carlos Mesa, pero eso no fue el caso por por supuesto el fraude gigantesco que llevó a cabo Evo Morales. Ahora, si miramos quiénes fueron los que encabezaron este movimiento de, podemos de llamarle cómodamente, revolución popular y liberadora en Bolivia, Carlos Mesa es una figura, pero también lo es esa otra figura que tú mencionaste, Luis Fernando Camacho, un líder cívico que tiene un arraigo popular extraordinario. Yo creo que entre Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho es donde se va a decidir las elecciones en uno de esos dos candidatos. Pero ese mismo sentir que vimos, porque hemos visto, por ejemplo, los Estados Unidos, que hemos visto en partes de Europa, el éxito de Vox, el éxito en Brasil de Bolsonaro, de ese clamor antielitista de la sociedad. Yo pienso que mi apreciación que Luis Fernando Camacho recoge gran parte de ese sentimiento, que también tiene una relevancia en Bolivia, porque de nuevo la élite comercial y cultural se ha acomodado extrañamente a políticas de la izquierda radical, porque claro, esas corrientes le han dado un espacio para coaptarlos. Entonces pues la sociedad ha precisamente visto un atractivo en figuras que repelan y que chocan contra esa élite. Entonces, de todos modos, lo importante es que se está llevando a cabo, por fin, bajo reglamentos de un Estado de Derecho, pero es necesario depurar Bolivia para que las condiciones existan. Actualmente, 2/3 de la legislatura en Bolivia está controlada por precisamente el partido criminal de la cual sustentó la dictadura los últimos 14 años.
Bueno, creo pues que seguiremos, eso hay que... Julio, indudablemente más adelante el curso de estas elecciones que, como tú señalas, está siendo parte controlado por ese grupo de poder que quiere permanecer en el poder y que está al frente justamente una persona que es perseguido de la justicia y que la presidenta en funciones, Añel, quiere sacarlo del juego político. Te doy las gracias, Julio. Nos veremos en la próxima semana.
Cómo no, un placer, un fuerte abrazo.
Igualmente para ti, feliz año. Y ahora me voy a España porque tengo ahí a Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoner Defender, porque ha emitido esta organización un informe muy bueno y que ahora nos da a conocer que suman 3 nuevos presos de conciencia solamente en el mes de diciembre. Muy buenas tardes, Larroño. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz año para usted y para toda
igualmente
su familia. Bien, igualmente. Hay un informe muy interesante que me gustaría que usted compartiera con la audiencia. Los nuevos presos políticos son Luis Enrique Santos Caballero, del Movimiento Opositor Juventud Despierta, Leudis y Reyes Cusa, de FACOS, y Yeusandro Ochoa Leiva, opositor independiente. Hábleme un poco de la labor que llevan ustedes, indudablemente, ¿no?, con relación a esta defensa de los prisioneros políticos cubanos y cómo ustedes van recopilando los datos, como por ejemplo lo que ha sucedido hasta enero de este año, que se reconocen 126 condenas políticas por oposición al régimen.
Sí, bueno, pues mira, ahora mismo nuestra foto es una foto mensual, la entregamos una vez todos los primeros de mes, y ahora mismo hay 126, efectivamente, presos y condenados de conciencia y políticos. Pero como tú puedes ver en el informe, en los últimos 4 meses han entrado 18 convictos de conciencia, presos de conciencia completamente nuevos en los últimos 4 meses, es decir, a una media de más de 4 cada mes. Entonces estamos hablando de una foto realmente muy dinámica. El régimen está constantemente metiendo gente en prisión y constantemente luego sacando a otros por término de condena o a otros les dar una libertad condicional bajo amenazas, y la rentabilidad que ellos obtienen es que van desactivando a personas porque les van haciendo que su vida sea un infierno y les van desactivando, ¿no? Entonces, en el último mes han entrado en prisión 3 personas completamente nuevas que han sido apresados y enjuiciados y metidos en prisión este diciembre, que son los que tú has mencionado: Luis Enrique Santos Caballero, Luis Reyes Cuza y Yeusandro Ochoa Leiva. Pero nosotros hemos estudiado el caso, por ejemplo, de Kessel Rodríguez Rodríguez, que nos llegó la sentencia y la acusación fiscal, etcétera, etcétera, que es un viejo preso que no teníamos en nuestra lista y que a la vista de cómo es su caso, pues también hemos ingresado, ¿no? O sea que la lista es muy dinámica y desgraciadamente el régimen tiene su aparato represivo en perfecto funcionamiento. Y vamos a llamar más que el régimen, vamos a llamar esa parte del régimen que es la perversa, la seguridad del Estado, que a todos tiene completamente controlados, no solamente a los opositores, sino a los propios funcionarios del régimen. La seguridad del Estado les tiene completamente vigilados y completamente atemorizados a todos.
Ustedes están considerando 77 convictos de conciencia dentro de los correcto. 126 condenados, pero también tienen un capítulo de la parte de los que son desapariciones forzosas y han emitido, ¿no? Desde luego, en la comunicación a Naciones Unidas. Y ahora viene mi pregunta. Tenemos el caso de José Daniel Ferrer, Fernando
correcto.
González Bayán y José Pupo Pacheco. ¿Cuál ha sido la respuesta o qué respuesta tienen las instituciones que tienen que ver en Naciones Unidas con todos estos informes también redactados por parte de ustedes?
Bueno, en el caso concreto de esos tres nombres que estaban todos con José Daniel Ferrer y fueron detenidos y llevados a ni se supo dónde y además en estado de incomunicación durante semanas, etcétera, etcétera. Esos fueron denunciados ante el Comité de las Desapariciones Forzosas porque Cuba es firmante del convenio contra las desapariciones forzosas, ¿no? Entonces,
claro.
En este caso, ese comité pudo hacer un informe y exigirle a Cuba que con antelación a fecha 12 de noviembre debía hacer una serie de temas para corregir los errores que había cometido en términos de derechos sobre todos ellos. Bien, Cuba respondió. Tenía que haber respondido en fecha 12 y respondió unos días más tarde. Realmente el día 20 es cuando conocimos la respuesta, aunque le pusieron la carta fecha de 12, pero realmente no la escribieron, no la entregaron en fecha 12. Incumplieron, y no solamente incumplieron con eso, sino incumplieron con todos los procedimientos que se les había pedido. Entonces, el comité nos dio la carta de Cuba, nos dio la respuesta de cada uno de los tres casos y nos pidió que hiciéramos un informe sobre su respuesta, ¿no? Sobre la respuesta de Cuba. Y bueno, quedó bastante claro nuestra respuesta al respecto. Nos pidieron un límite para emitir un veredicto antes del 20 de enero. Nosotros hemos emitido ya la respuesta tanto de José Daniel Ferrer como de José Pupo Chaveco como de Fernando González Bayán. Y esperamos que antes de que llegue febrero, pues el comité ya tenga una opinión al respecto de lo que ha hecho Cuba, si ha violado las normas del comité, etcétera, etcétera, y ya entraremos en una fase diferente. Pero bueno, yo creo que sí que Naciones Unidas escucha, yo creo que Naciones Unidas tiene unos procedimientos que a veces nos parecen que son farragosos y que a veces nos cuesta seguir, pero que si se siguen creo que merece la pena. También es verdad que Cuba no ha firmado muchos convenios precisamente para no poder ser atacado en Naciones Unidas, pero hay algunas cositas en donde sí se les puede atacar y ahí estamos. Estamos con las explotaciones forzosas.
Bueno, pues
no sé
felicidades
si
y déjeme decirle que vamos a seguir monitoreando mensualmente esta indudablemente publicación, la labor que ustedes llevan adelante. Le deseo lo mejor y me alegro mucho, pues, Javier, haber tenido con usted este programa en el día de hoy, para que
muchas
los
gracias,
de la isla sepan que sí, que se ocupan de todos ustedes, de todos los que luchan por abrir un espacio de libertad y democracia. Y hablando de libertad y democracia, pues me voy con Darly García, ingeniera y analista político, venezolana. Muy buenas tardes, bienvenida a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari, feliz año. El
igualmente
mayor de los éxitos
para,
de este año.
Igualmente para ti, la Darlis. Me parece que se acercan las elecciones de la Asamblea Nacional Venezolana para este domingo, precisamente 5 de enero. Quiero tu criterio, porque Estados Unidos está reclamando que los diputados perseguidos por Maduro puedan votar por la presidencia del Parlamento venezolano. Hemos visto cómo Maduro, a pesar de todas las sanciones, ha logrado conservar el poder y el apoyo militar. Dame tu criterio, ¿qué esperas para este día 5 de enero?
Bueno, para este día 5 de enero espero más de lo mismo. ¿Por qué te digo esto? Suena duro, pero también te puedo decir que es sin falta de alternativa. ¿Por qué? Porque la única figura visible es Guaidó. El pueblo venezolano y muchos de nosotros estamos muy decepcionados porque se perdió un año muy valioso y no se hizo nada. Al final el resultado es nada. Estamos en el mismo punto en que estábamos el año pasado cuando Guaidó obtuvo la presidencia de la Asamblea y posteriormente la presidencia interina. Obviamente tener una figura relevante va a ser difícil. A él se le va a volver a elegir, obviamente, y solamente esperamos ya muchos venezolanos con poca esperanza, pero con ánimos de que él reaccione y que aprovechen esta nueva oportunidad que le van a dar, porque de seguro va a ser él quien quede electo nuevamente como presidente de la Asamblea y continúe como presidente interino, que verdaderamente reaccione y haga lo que el pueblo venezolano quiere y necesita, que es lo más importante. Yo poco, de verdad, creo que esta gente de Maduro vaya a hacer absolutamente nada. Primero y principal porque, bueno, quizás van a molestar, evidentemente, pero la mayoría no la tienen ellos en la Asamblea. Y uno de los grandes errores precisamente fue haber aceptado a esa gente después de 2 años y medio que no iban ni siquiera al Parlamento cuando hicieron una Asamblea Nacional Constituyente paralela. Nunca debieron haber sido recibidos porque incluso el mismo reglamento interno de la Asamblea no permite estas ausencias. No solamente se fueron los principales, sino que tampoco aparecieron los suplentes que pudiera justificar un reingreso. Pero bueno, lo hicieron todo mal en ese sentido la actual Asamblea Nacional. Evidentemente Guaidó va a repetir, probablemente con un acuerdo con el gobierno, como muchas cosas que han acordado, entre diálogos y va y viene, pero la esperanza del pueblo venezolano, porque ya estamos a nivel de esperanza, es que él haga el deber ser, que active los mecanismos que tiene disponible, que consolide la ayuda de los países que se la dieron, muchos de los cuales ya están en duda de seguírsela dando, pero en fin, o sea, no nos queda otra alternativa, Cari, que sea Guaidó la figura que continúe, que trate de levantar otra vez los ánimos del pueblo venezolano con actuaciones concretas, porque no creo que en este momento ningún líder emergente vaya a tener el apoyo que él tuvo del pueblo venezolano principalmente.
Darles la Arcia, como analista política, ¿pensabas tú a la altura del día enero 3 del año 2020 que íbamos a estar en esta ambivalencia luego de que se sumó medio pueblo, se tiraron a las calles, ha habido muchos muertos, levantamientos militares, han habido actos verdaderamente heroicos? ¿Qué se perdió por el camino?
Mira, se perdió por el camino. Si tú me haces esta pregunta, el año pasado yo tenía toda, digamos, como analista político, pienso que las condiciones estaban dadas para dar un vuelco a la democracia de nosotros, volver a lo que éramos, derrocar el régimen dictatorial, de alguna manera desmantelar el tráfico de drogas y todo lo que ha mantenido a este régimen, la consistencia que tuvo el gobierno de los Estados Unidos en apoyar a Guaidó. Lamentablemente y tristemente para nosotros venezolanos, un año después estamos diciendo qué nos pasó. Y lo que pasó fue que simplemente Guaidó tuvo malas juntas, Es como el muchacho que tiene mucha expectativa de futuro y se junta con gente mala. ¿Por qué? Porque él se juntó con gente no adecuada dentro de la misma oposición que les estaban haciendo el juego a Maduro y no tuvo, digamos, criterio propio para deslastrarse de esa gente y tomar las acciones que tenía en la mano. Guaidó no solamente tuvo el respaldo de los venezolanos, sino el respaldo de muchos países a nivel mundial, el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, que quieran o no es la primera potencia del mundo, y cómo es posible que haya dejado pasar eso. Sin embargo, en los estertores de esta situación, aún manteniendo el apoyo de los Estados Unidos, pienso que sus políticas deben ser otras. Ese plan país no es de recuperar el país a lo interno, de que vamos a recuperar las empresas petroleras, las empresas básicas, hierro, aluminio, no. El plan país tiene que ser salir verdaderamente del régimen de la dictadura y después comenzar la limpieza y la recuperación del país. Todavía contamos con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que es, digamos, la primera influencia para seguir teniendo la anuencia de otros países y comenzar verdaderamente a dar pasos contundentes. Yo pienso que Guaidó no puede perder más tiempo. El pueblo venezolano pide a gritos que no se pierda más tiempo, porque simplemente, o sea, ya no aguantamos ni la cantidad de exilados, ni la cantidad de muertos por delincuencia, por el régimen, no más presos políticos, la muerte de la gente en los hospitales por falta de todo tipo de insumos. O sea, yo pienso que es ahora, que debió haber sido antes, pero que tiene una última oportunidad para pasar a la historia diciendo que, bueno, lo hizo tarde, pero lo hizo.
Darlis, quiero darte las gracias, Darlis Arcia, por el tiempo que le has dedicado. Seguiremos tocando el tema de Venezuela, que indudablemente tiene que tener un desenlace en este nuevo año que comienza. Y de esta manera, pues, quiero darle las gracias a todos y cada uno de los que intervinieron en mi programa de hoy. Los dejo con el boletín de noticias y luego más tarde las noticias como son con mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes.
Soy Alfredo Rodríguez. Reciban un abrazo enorme. Deseo transmitirle que tengan unas felices fiestas. Estos días finales de año y todos los días deben ser sinónimo de esperanza, de fe y de unión extrema. Tengan mi mano y sepan que para cobijarme siempre, pero siempre necesitaré las suyas. Felices fiestas y los quiero mucho, mucho, mucho.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.